sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
De la noche, esto es Derrocando. Arranca un poquito atrasado, subo algunos desperfectos, pero calculo que vos todavía te mantenés ahí porque decís, ¿qué pasó con Derrocando? Estamos acá, tranquilo, tranquila. Quiero arrancar con una frase. Ya saludo a la mesa, Santi Pellegrini, Fanu Santoro, Javi Yató.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Escuchamos esta frase. 6 de mayo de 1884 fue pronunciada por el entonces presidente de la nación, Julio Argentino Roca. Uh-huh. Dijo, no cruza un solo indio por las pampas argentinas. Luego de afirmar eso en la apertura de sesiones legislativas, que se hace cada año, fue ovacionado. El Congreso lo aplaudió. Y haciendo un paralelismo, más de 120 y pico años después, estamos de acuerdo. Sí, sí. Ahora vos sos el matemático, Javi, lo vas a sacar.
Casi 140 años.
137, para ser exactos.
Mauricio Macri, quizás, si el año que viene andan tus asesores, quien te arman los discursos, poco falto de días, te lo recomendamos, ¿eh? Recuperar este discurso de Roca, porque me parece que tu gobierno ya ya se deschavetó y ya nos estamos yendo al carajo, así que retómalo, por ahí te puede servir, ¿eh?
Yo creo que va a ser aplaudido.
Ya mostró otra de las hilachas que ya viene mostrando, ¿no? De a poquito, de a una. Pero sí lo puede guardar para el próximo inicio de sesiones.
Programa muy especial hoy, lo primero que queremos hacer es invitarlos a sumarse. ¿Por qué? Porque va a estar muy cargado, mucha entrevista y esperamos sus aportes, sus preguntas, sus críticas diversas.
Que lo pueden hacer en el Facebook de Rocando a Roca, en el Twitter arroba de Rocando a Roca, en la red de mensajería Telegram, ¿por qué no? Y en los teléfonos de FM La Tribu 4864-0489, 4866-1095.
Hablando de Telegram, quiero mandar un fuerte saludo a Belén Torrent, que nos escribió durante la semana.
Torrent.
En Telegram.
Torrent.
En Telegram, así es. Aunque no lo crean, y esto es realmente una muestra de orgullo, Derrocando es inspiración para otros proyectos y otros programas de radio. Belén y un grupo de gente de San Juan van a armar un programa sobre pueblos originarios, temáticas diversas, en la Radio Universidad. Y bueno, y nos escribió para contarnos que nos escuchan siempre, que somos parte de
qué lindo,
inspiración, que han aprendido. La verdad que es un orgullo y un saludo para
perdón, yo le quiero mandar un saludo a Edgar, que el otro día me lo crucé festejando mi cumpleaños en un bar porteño y me dijo que era oyente y me reconoció y le mando un saludo.
Ah, bueno, pero estamos hablando de un nivel de popularidad importante.
No, y es true story, ¿eh?
Y esto de la popularidad que tomamos medio en joda tiene que ver con que Derrocando va a cumplir 6 años dentro de poco y cuando pusimos el nombre Derrocando a Roca, entraba gente a batearnos por Facebook en esa época. Era una época realmente muy linda. Primero el contexto estaba todavía Roca en el billete de 100, entonces había como una disputa medio cultural de, bueno, hay que sacarlo del billete.
Estaba la campaña todavía. Pondría, ¿no?
Claro. Derrocando a Roca surge de esa campaña. Entonces cuando...
Campaña Chau Roca era.
Chau Roca viene después.
Ahí va.
Fue como medio paralelo. Uh-huh. Nacimos ahí un parto medio en conjunto.
Fervor.
Claro. Entonces, cuando pusimos el nombre y arrancamos la distribución, después del primer programa, entraba gente a bardearnos de qué bueno, qué Roca, déjense de joder. 1870, basta, hablen de la actualidad, o de qué sirve sacar un monumento. Entonces nosotros respondíamos de que el legado de Roca estaba vigente, hace 6 años atrás, estaba vigente más que nunca, tenía que ver con una mirada política, social, de desprecio sobre los pueblos originarios, también de no reconocer la identidad mestiza que tiene la argentinidad. Y, ¿qué pasa 6 años después? Lamentablemente, más derrocando a Roca que nunca, ¿eh? Es increíble, pero la actualidad nos exige también ponernos más la camiseta de este programa. ¿Cómo han vivido esta última semana, estos días, relacionado con la desaparición de Santiago Maldonado, sobre todo?
Con mucha sorpresa, porque más allá de que es una temática que, como bien dijiste, llevamos 6 años y esta temática la hemos tratado año a año y hemos encontrado ejemplos de situaciones que permitirían y que permiten entender la situación actual a partir de un legado de aquellos inicios del Estado Nacional en 1880. Uh-huh. Sin embargo, lo que sucedió esta semana con los distintos programas periodísticos, con el objetivo de reducir a la población mapuche a este movimiento RAM, por ejemplo, fueron cuestiones que sorprendieron por la virulencia con la que salieron a defender la represión que sufrieron el 1 de agosto. Y la defensa de muchísimos medios y periodistas.
Sí, sí. Y además de la virulencia también, lo clarísimo que fue el armado. Es decir, fue muy obvio, fue muy claro cómo empezaron a caracterizar, cómo empezaron a relacionar y cómo empezaron a sectorizar a toda una comunidad en una posible, en teoría, amenaza. O sea, fue realmente muy obsceno.
Sí, además de eso, la manipulación de la información de manera alevosa. O sea, contar la historia totalmente de manera tergiversada, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están respondiendo a un grupo económico, por ejemplo, como es en este caso las tierras que están exigiendo que sean devueltas o que supuestamente son usurpadas, que en realidad no es así, sino que son tierras legítimas de nuestros pueblos originarios y que hoy en día están en litigio por meramente grandes empresarios.
Yo siempre, quienes siguen este programa saben que en broma cuento que me gustaría tomar una birra con Biondini, por ejemplo.
Sí.
Porque la verdad que el fascismo así tan estrepitoso me llama la atención y quiero comprender semejante estupidez. Entonces dije, voy a entrar a ver qué opina de Biondini esta cuestión de recuperación de ancestral. Porque digo, si es nacionalista,
claro, es un ultranacionalista,
tiene que bancar a los mapuches, claro, que recuperan. ¿Qué hizo Biondini? Se planta contra los mapuches diciendo una alianza británica mapuche que quieren crear un estado y el sionismo seguramente por detrás, así que nacionalistas.
Pero ¿cómo las autoridades no vieron que efectivamente son una célula, los mapuches son una célula inglesa, sí, que quiere volver a colonizar?
Están financiados, ojo, tienen muchísima plata.
Porque le re-rinde tener una nueva colonia en Inglaterra.
No solo
volver a 200 años atrás.
En este caso, el portal digital más leído hoy de la actualidad, Infobae, con la nota publicada sobre The Mapuche Nation con la calle ahí en Londres. Un tema que hemos charlado con Felipe Gutiérrez el año pasado.
Sí.
Sobre las presuntas conexiones que existen entre esta ONG y poblaciones originarias de acá del país, que es irreal. Incluso la misma nota Infobae no tiene ningún tipo de prueba, ningún sustento de lo que intenta afirmar.
Y lo último que decís, leamos los medios internacionales, leamos la prensa internacional, cómo está tomando el tema y cómo está hablando sobre esto, sobre la desaparición de Maldonado y sobre las comunidades mapuches, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo están tergiversando la información los medios nacionales.
Hoy hasta las 9:09 y Moneditas estará derrocando a Roca en vivo. Hacer derrocando también implica una mirada distinta del ejercicio periodístico. Nosotros no somos los protagonistas, no somos los showman, no hacemos opinología, sino que nos gusta dar lugar a otras voces que tienen, que son más especializadas, y nos gusta preguntar y escuchar. Por eso hoy 3 entrevistas en Derrocando a Roca. Por un lado va a estar Felipe Gutiérrez, que es investigador del Observatorio Petrolero Sur, que es una organización que propone una producción de consumo y energía más justa, democrática, e indaga entonces todas las consecuencias del extractivismo petrolero, que tiene, me imagino yo, vamos a hablar con Felipe, una relación bastante importante con esta campaña anti-mapuche y demás. Y además con gente de la comunidad mapuche.
Sí, exactamente. Vamos a estar en comunicación
Segunda entrevista
telefónica con el lonco Ariel Epulef de la comunidad curruinca. en San Martín de los Andes.
Y la tercera voz vendrá del palo de la historia.
Sí, Pilar Pérez, que es profesora y doctora en historia y ha investigado mucho la cuestión de las tierras y la comunidad mapuche, principalmente durante la conformación, ¿no?, del Estado y la época de 1878-1941.
Bien, saludo para Luciana Mignoli, que es quien nos dio el contacto de Pilar, profesora, doctora, y para toda la gente que forma parte de la red de investigadoras de genocidio y política indígena, que son fuente también de Rocando a Roca. Así que basta de hablar, es hora de darle inicio, es hora de preguntar, de escuchar, pero siempre con música, siempre con alegría, y Santiago Pellegrini trajo una canción.
Suena un poquito Divididos, banda que no necesita presentación, mucho menos por mí. Dame un limón, seguimos hasta las 21 horas.
Y de Rocando a Roca, que al Leuco, que al periodismo lo que hace el Leuco, no sé, hagan lo que quieran.
En el salón, la gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Pues llegué, vi, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. Entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo por infusión.
Mirada vuelta hacia atrás,
por lo que fue y contra lo que fue,
anuncia lo que será.
Un poco de historia.
historia en Derrocando a Roca.
21 y 25, esto es Derrocando a Roca. Estamos con Felipe Gutiérrez, que es investigador del Observatorio Petrolero Sur. Felipe, gracias por visitarnos en este día tan especial, después de la marcha. Y recién hablábamos un poquito de la campaña mediática, que en algún punto nos sorprendió. Y quería preguntarte si vos encontrás algún paralelismo con lo que pasa en Chile ya hace décadas. Si te sorprendió también, porque realmente salió una violencia impensada contra los mapuches.
Y muy poco seria, ¿no? Digo, cuando llega Bullrich a decir a esto lo está bancando Inglaterra, es como ya llegaste a la peor teoría conspirativa de Taringa, la llevaste al Ministerio de Seguridad. Entonces me parece que... Pero sí, tiene muchas similitudes con lo que ocurre en Chile. Voy a hacer una diferencia que para mí es trascendental, sobre todo pensándolo en este espacio, que es los medios, la existencia de medios... En Chile hay un cerco mediático mucho más complejo que el que existe en Argentina. Tanto desde medios comunitarios acá como otros medios que permiten ciertas voces, ha podido salir, digamos, una versión distinta de esta historia que en Chile quizás es mucho más complejo de sobrepasar. Pero sí, esto es una historia de criminalización, esto es un proceso, digamos, de contar la historia de una manera muy sesgada, que para los que estamos en Chile, para los que somos de allá, es muy común de verlo. Los mapuches nunca tienen voz. O sea, cada vez que hay alguna disputa territorial como la que ocurre hoy con Benetton, vos vas a un diario, por ejemplo, y tenés tres fuentes, y las tres son: uno es policía, otro es el juez y otro es, por ejemplo, el latifundista, ¿no? Y nunca aparecen los mapuches, porque hay una invisibilización, y es lo que también ocurre acá.
Bien, Felipe, te invitamos entonces a compartir esta noche este programa. Vamos a charlar con diversas personas y a preguntar, a escuchar, a aportar. Vamos a hablar ahora con Pilar Pérez, que es doctora de Historia de Bariloche. Ha sacado un libro hace un par de años que se llama Archivos del Silencio, Estado, Indígenas y Violencia en Patagonia Central entre el 78 y 1941, o sea, posterior a la campaña del desierto. Así que, Pilar, gracias por sumarte a la noche en FM La Tribu. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor. Y bueno, queríamos arrancar preguntando, vos que has investigado cómo el Estado influyó, se construyó en el sur después de esa campaña del desierto. Algo que nos sorprende es que hoy a los pueblos originarios se los siga construyendo justamente como una amenaza. ¿Te ha llamado la atención? ¿Tiene algún paralelismo en lo que vos has investigado?
No, la verdad que no llama mucho la atención. En realidad es una de las piedras fundamentales de construcción de nuestra nacionalidad. Escuchaba recién que estaban hablando con un colega chileno y creo que la diferencia central que hay entre el caso argentino y chileno es que en Argentina los pueblos originarios supuestamente se extinguieron, y sobre todo en el sur, después de la conquista del desierto. Entonces, esa construcción de un vacío, de que no existían indígenas, hace aparecer todos estos reclamos como foráneos, como, por ejemplo, un pie de Inglaterra para ingresar en la Patagonia. Es decir, pueden construir cualquier tipo de imagen porque, total, supuestamente los indígenas no existían más en nuestro país.
Y una lógica también que se construye, por lo menos hoy actualmente, por ejemplo, hablábamos de el financiamiento que viene de Inglaterra, está lo de los mapuches son chilenos, una cierta dicotomía patria contra invasores que construida en esa época y que hoy en día se sostiene. ¿Cómo se combate, digamos, con las herramientas que tiene uno y con las herramientas que existe desde el otro lado?
Bueno, las herramientas que tenemos nosotros como historiadores y el deber, digamos, que la deuda que tuvimos es haber dejado por más de un siglo sin preguntarnos qué era lo que había pasado en la conquista del desierto y qué había pasado con sus sobrevivientes. Entonces, en gran medida el trabajo que estamos haciendo es conectar ese pasado con este presente, es decir, estas trayectorias de reclamos territoriales, por ejemplo, no son una novedad que aparecieron en el siglo XXI. Hubo una, digamos, todo el tiempo hubo organización indígena que reclamó de diferentes formas y bajo distintas estrategias políticas al Estado, la permanencia sobre la tierra, el reconocimiento de tierras comunales, denunció también los abusos y cómo fueron corridos. Y bueno, eso nunca se saldó, nunca se recompuso. Y sí, se ven los emergentes que hay hoy. Ahora, la criminalización es algo, digamos, tiene para los argentinos una larga tradición, decía, porque viene desde civilización y barbarie, si quieren. Es decir, todo lo que sea pro-europeo, pro-blanco, es aceptado, y todo lo que sea indígena es lo bárbaro, lo antieconómico, lo incivilizado. Entonces, bueno, sobre esa imagen se monta ahora la idea del terrorismo.
Pilar, vos en tu investigación desarrollás el concepto de genocidio, porque en algún punto si el Estado lo reconociera, eso implicaría una reparación y este tipo de recuperaciones de territorio quizá no serían necesarias, supuestamente.
Bueno,
es algo impensado hoy, ¿no? Reparar a los pueblos indígenas.
Bueno, a ver, la idea, exacto, sí, pensarlo como genocidio, analizarlo desde esta perspectiva, es entender cómo se construyó para la década de 1870 al indígena como un enemigo a eliminar, como un otro interno peligroso, cuando había un montón de otras estrategias políticas diferentes durante el siglo XIX, pero sin embargo se lo marcó y se lo persiguió, se hizo la conquista, se produjeron los campos de concentración, se deportó gente, se instaló la soberanía del Estado argentino en la Patagonia. Ahora, después de eso vino un gran silencio, y sí, lo que estamos diciendo ahora con eso es que tiene que haber políticas de reparación. Hay un intento, hubo un intento, digamos, en los últimos años, algo que se puede pensar como una primera política de reparación, que es la ley 26.160, que ahora la están tratando de derogar, por ejemplo. Uh-huh. Es la ley de relevamiento territorial de indígenas.
Estamos hablando con Pilar Pérez, autora del libro Archivos del Silencio. Pilar, vos has recuperado algo muy interesante por lo que pude ver en entrevistas, es que el sur, como lo conocemos actual también, como espacio para el turismo, fue pensado en esa época.
Sí, es cierto. Ya en ese momento se proyectaba, digamos, la idea de lo que son los parques nacionales en realidad en el presente y que también, digamos, eso podía tener una política económica vinculada al turismo.
Pilar, te agradecemos muchísimo este aporte para este programa de hoy, sumando voces de la historia, de la militancia de diversos lados, y bueno, de este pequeño espacio ir sumando, tratando de hacer un pequeño contrapeso contra todo el armado mediático que está al otro. Gracias por tu tiempo.
Totalmente, gracias a ustedes.
Pasó entonces Pilar Pérez, primera voz del Palo de la Historia, doctora en Historia, y nos vamos a tanda porque el programa nos corre, esto es Rocando a Roca, hasta las 9 de la noche.
Bueno, un breve intermedio, seguimos.
Aire sin aire, no hay fuego.
No hay fuego.
Quiero amanecer bailando.
Soy Guille, estoy en Esencia. Para mí, rocar a Roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Caifumura, ¿sí? El cacique de las Pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y Caifumura, la conquista de las Pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo, vamos a estar para recibirla y destruirla, todos los que la queremos destruir. Nosotros los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Manu, ya estás grande para festejar el Día del Niño y la Niña.
No, lo único que le celebro al capitalismo es quiero mi regalo del Día del Niño.
Pero ¿te parece una tablet en este momento?
Sí, ¿sabés dónde me lo podés comprar? En amoblamientos2001.com.ar. Tienen una tablet con funda y auriculares de regalo a $1,299. Una ganga, amoblamientos2001.com.ar.
Hola, soy Gastón Sardelli, de Herbal. Derrocando a Roca significa avanzar en una lucha que parece que no tiene fin, pero que en algún momento lo tendrá. Y hoy en día, derrocar a Roca sería derrocar, por ejemplo, a estos señores feudales del interior que están arrasando a los pueblos originarios.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
más de Rocando Roca hasta las 21. Y Felipe, consultarte, se han producido dos concentraciones el lunes y el viernes pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, un desaparecido que, como hablábamos en la previa, desaparecidos en democracia han habido muchos. Pocos casos, o no sé si el único que se ha dado en un allanamiento y en el acto de una represión. Y a veces las comparaciones son medio forzadas en este sentido. A una semana donde el tema se ha movido mucho, ustedes han estado cerca de la familia, han movilizado reflexiones sobre el caso y...
Son un montón de sentimientos que se cruzan, ¿no? La marcha de hoy terminó con un momento muy emotivo, que fue cuando Norita Cortiñas toma el micrófono. Y habla de que todos los gobiernos han desaparecido personas, ¿no? Que me parece que era una cosa que estaba quedando un poco detrás de la discusión. Yo celebro la convocatoria de hoy en el sentido de pensar en un montón de gente que por ahí no se movilizó en otros momentos y hoy sí lo hizo. No dejo de sentir esa sensación amarga que me queda de que quizás si estos mismos, si todos estos grupos nos hubiéramos movilizado en algún momento, quizás no hubiéramos tenido un Julio López, no hubiéramos tenido un Luciano Arruga. Sin embargo, me parece que en estos momentos lo más importante es pensar en la unidad para poder rescatar a ese compañero, si es que todavía lo podemos rescatar con vida, y en todo caso buscar la justicia de este proceso. Yo creo que una gran diferencia, para hacer la comparación con el gobierno anterior, es que hoy es la agenda, hay una represión muy nacionalizada respecto a este conflicto, ¿no? O sea, poquito al norte de la zona donde fue esa represión, la policía de Chubut ha asesinado a más de 120 pibes desde el 83 para acá. Entonces, y la policía de Chubut también tiene esas características, tal vez no tan fuertes como la de Río Negro. Lo que tenemos hoy es una represión que es responsabilidad del mismo Estado Nacional, es Patricia Bullrich, es Mauricio Macri en última instancia, quienes son responsables de esta desaparición. Y yo creo que ahí hay un poco la modificación de cómo se daba la represión antes y ahora, pero represión hubo siempre.
Bien, vamos a sumar una voz más, también como siempre te invitamos, Felipe. Vamos a hablar con Ariel Pulev, lonco de la comunidad mapuche Curruwinca, la zona de San Martín de los Andes. Ariel, gracias por sumarte esta noche en el aire de la tribu.
Punmay, Compubonei, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, Ariel... nosotros hemos investigado un poquito acerca de la historia de la comunidad. La cuestión de las tierras FANU los toca bastante de cerca.
Ariel, quería consultarte porque según estuvimos averiguando, en 2010 se sancionó una norma que transfirió tierras del Estado a la comunidad Curruwinca, que es la comunidad a la cual perteneces, en donde se destinaban 77 hectáreas para crear un barrio intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Que en este barrio iban a vivir personas de la comunidad mapuche y personas que no eran de la comunidad mapuche, en un barrio en donde se iban a crear más de 200 viviendas destinadas a esta población en general. ¿Esto tuvo efecto o nunca se concretó? Porque no se habló más al respecto.
No, sí tuvo un efecto con éxito, porque aquí hay involucrado tanto el pueblo mapuche como el pueblo pobre, se le denomina al pueblo San Martín de los Andes, que no tiene la posibilidad de acceso a comprar un terreno, menos con los valores que se manejan aquí, y que la relación intercultural que se dio entre la organización de vecinos sin techo y la comunidad Curruwinca sirvió como para poder lograr ese objetivo, ¿no? Y de hecho, ya hoy hay gente viviendo en el barrio intercultural.
¿Y cómo fue esa relación con las comunidades mapuches y el resto de las personas que no, por supuesto, no pertenecen a la comunidad? Porque, bueno, nosotros veníamos hablando de toda una criminalización y toda una figuración negativa que se le da siempre a la comunidad mapuche, que creo que también la habrán sufrido ustedes en algún momento.
Sí, la hemos sufrido, la sufrimos y con seguridad la vamos a seguir sufriendo, porque en realidad también hay que entender de que hoy en día poner en práctica concreta el derecho indígena cuesta más en estos momentos políticos que nos tocan vivir, pero también la contracara de eso es la relación que hay entre la sociedad pobre, en este caso en San Martín de los Andes, con el pueblo mapuche, que se reconocieron, ellos reconocen los derechos y acompañan el proceso del pueblo mapuche, por lo menos aquí, ¿no? O sea, esa es una diferencia importante que se marca y que, bueno, el derecho que tenemos consagrado como pueblo originario da la posibilidad de la recuperación territorial y, por otro lado, en este caso, este acuerdo de compartir un sector del territorio para llevar adelante un barrio intercultural, ¿no?
Ariel, ¿y cómo analizás vos la recuperación de tierras, dado que vos este proyecto fue un proyecto de ley? Estas recuperaciones de tierras de diversas comunidades, como el caso de Cuyamen, que termina en represión, en allanamientos, ¿cómo lo ves como estrategia? ¿Cómo es la actualidad respecto a eso?
En el caso de territorio recuperado, que estaba en manos del ejército, tiene que ver con un momento político que lo llevó adelante. El primer compromiso fue de el expresidente Néstor Kirchner, posteriormente se siguió la política con Cristina y dio pie, en todo caso, a ese avance que se dio. Hoy las cosas han cambiado, han vuelto a épocas anteriores, en donde recuperar territorio hay que estar muy decidido, muy firme, porque sabemos lo que cuesta y es acá pasa lo mismo que pasa más al sur, ¿no? En Chubut. La verdad que, bueno, es lamentable el momento que nos toca enfrentar, ¿no?
Y Ariel, por lo menos varios medios esta semana han vinculado mucho la causa mapuche, la pelea por las tierras con una organización llamada Resistencia Ancestral Mapuche, caracterizada como muy violenta, agresiva, que perjudica a los habitantes del lugar e incluso a los propios mapuches. Mi consulta era, ¿cómo lo toman desde allá este vínculo, esta asociación tan simple, tan libre que se hace por lo menos en los medios acá, entre el pueblo mapuche, su disputa, su lucha, sus causas y la organización RAM?
Sabemos por ahí la amistad que hay entre Macri y Kenestón, entre otros, y sabemos que esa amistad hace que decidan atropellar con total impunidad al pueblo mapuche en función de garantizar esos negocios de amigos que se están generando en este momento, ¿no? Estamos al tanto de todo eso. La verdad que se está generando una visión racista muy fuerte que está instalada en la sociedad, aunque en algunos momentos silenciada, pero que ahora con esta visión del gobierno de turno, lógicamente que se potencia el racismo y sale a la luz todo este trabajo que se va haciendo de querer incriminar a los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Nosotros hablamos de violencia estatal, cosa que la vivimos día a día, porque para lograr algo nos cuesta años de lucha, cuando debiera ser mucho más ágil, ¿no? Pero bueno, también hoy sabemos que por delante de todo está el poder económico, garantizarse sus favores políticos y lógicamente que los pueblos originarios no están en ese escenario, ¿no?
Ariel, gracias por sumar tu testimonio esta noche en Derrocando a Roca, en La Tribu. Te mandamos un abrazo desde acá.
Gracias a ustedes por poder comunicar eso. Nosotros hoy estuvimos, aprovecho a comentar que estuvimos en la movilización que se convocó a nivel nacional, con bastante presencia también de población en forma de cosas que nos pareció alentador, porque seguimos estando en pie y llevando adelante el proceso de derecho, que es lo que va a garantizar el futuro, ¿no? A pesar de la situación política que nos toca enfrentar en este momento.
Bien, Ariel, un fuerte abrazo para vos.
Gracias a ustedes. Espero que haya el cumbre de Nefier.
Pasó entonces Ariel Epulev, lonco de la comunidad mapuche Curruhuinca. Y estamos con Felipe y me quedo con algo que decía recién, esta cuestión del vínculo entre el capital económico. ¿Se podría comprender esta campaña anti-mapuche, medios, gobierno, además, como algún vínculo con defender, ¿no?, lo que está pasando, este activismo, nuestros recursos naturales ahí en el sur?
Sí, el año pasado Amnistía con el CELS justamente denunciaron que había un instructivo del Ministerio del Interior que se había filtrado, en que hablaban de que estaban se iba a llevar, digamos, un proceso en contra de las comunidades indígenas, en particular mapuche, que se estuvieran oponiendo al desarrollo en dos zonas muy particulares, a esta idea de desarrollo que tiene el gobierno, ¿no? Que son Vaca Muerta y Cuyamen. Entonces, lo que vimos justo antes de que pasara esta represión, venía una avanzada muy fuerte también de la gendarmería sobre la zona de Vaca Muerta, en dos comunidades que se trataron de desalojar, que eran Futachayén y Campo Maripe, que quedan justamente donde está la zona del acuerdo entre YPF y Chevron, donde más ha desarrollado el fracking y Vaca Muerta, ¿no? Entonces, y luego viene la represión también por parte de la gendarmería, es decir, desde el gobierno nacional, nuevamente lo repito, pero me parece que es importante dar la responsabilidad a quien la tiene, también ahí en Chubut. Entonces se está intentando configurar esta idea del enemigo interno, del enemigo terrorista. Recomiendo quien quiera buscar más sobre el tema un artículo buenísimo de una antropóloga, Diana Lenton, que salió en la revista Anfibia, que se llama Buscando el enemigo interno o algo así, que me parece
el
que desarrolla...
El nuevo enemigo público.
A eso, justamente, el nuevo enemigo público, y desarrolla todos estos debates que se han ido dando con seriedad, con, digamos, la historiografía argentina ya se redimió del discurso antimapuche, la sociedad, a un sector de la sociedad le falta.
Bien, vamos a escuchar algo de música, ¿sí? Y después hacemos el cierre con Felipe, toda la mesa, un programa muy especial de Rocando a Roca. Suenan los amigos de La Renga, que la están rompiendo en Huracán, diversas fechas, y han tomado, la verdad que con mucho orgullo, que la banda a uno le guste, que hayan recuperado la figura de Santiago Maldonado también. Así que a tu lado, a nuestro lado, todos los que nos acompañan también cada viernes.
No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro, desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy. De fuego paga tu alma en celo. Es su trampa el cazador. Sereno va a estar esperándote en esta soledad. La que asila tanta gente, el que salve su vida, la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me acostumbrado, de sentirme a tu lado, me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro, dejaremos el dolor.
Mirando páginas de bancos en internet, por favor.
Perdón, es que necesito plata.
Bueno, te cuento que la gente de créditos te la presta con tasas altas para los sectores populares, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos. No te cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tienen servicio online las 24 horas, los 365 días del año. Créditos.com.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rocando a Roca, no sé, me suena, te me da la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Seguimos derrocando a Roca en este último bloque, ya siendo las 20:55 y tenemos saludos.
Sí, un abrazo grande para Ariel Vélez, que nos está escuchando desde Neuquén, recién llegados de la marcha por la aparición de Santiago Maldonado. Bueno, seguimos acá con Felipe, que nos está acompañando hoy desde investigador del Observatorio Petrolero Sur, y queríamos preguntarte porque todo esto que estamos hablando hoy surgió, empezó, cuando la gendarmería irrumpió en represión, primero a la marcha para la liberación de Facundo Jones Uvala y luego después en el territorio de los Cuyamén. ¿Cuál es la situación hoy en día de la causa que incrimina a Facundo? Porque la Corte Suprema de Justicia dio nulidad al juicio de extradición que lo invitan a retirarse tan amablemente hacia Chile.
Claro, es un juicio, no solo lo invita a retirarse, es un ciudadano argentino, aunque él se siente identitariamente mapuche, él es mapuche, pero digo, es extraditar a un ciudadano de este país a otro país para que lo juzguen, ¿no? ¿Por qué se lo pide en Chile? Están pidiendo 18 años de cárcel para él por un proceso que él se hizo parte del proceso de defensa territorial en una zona en contra de, que estaban en contra de una hidroeléctrica. Todo el resto de las personas fueron liberadas en ese proceso, eran 5. Facundo pasó a la clandestinidad y volvió a Argentina. Por eso es que Chile dice que tiene algo pendiente allá, sin embargo el juicio ya lo exculpó. Pero bueno, entonces el año pasado se hizo una causa larga. Los que serán auditores de este programa de hace tiempo, digamos, transmitimos en vivo desde una radio abierta que se hizo en el Obelisco en agosto del año pasado, hace un año exactamente. Bueno, finalmente en ese momento Facundo no fue extraditado y ahora se le está haciendo un doble proceso, aun cuando la causa todavía no se cerraba en la Corte Suprema. Entonces bueno, ahí hay todo un debate judicial actualmente, pero la situación es esa, digamos, un contexto represivo chileno que se traslada para Argentina.
Y él inició una huelga de hambre.
Que ya lleva poco más de una semana. Y justamente la represión fue el día 30 de su, que él se supone cuando se terminaba su prisión preventiva. Y fue por eso que cuando se hace la marcha en Bariloche, cuando se hace la movilización en Bariloche, tomaron detenidos 9 compañeros. Uh-huh. Y al otro día fue compañeros y compañeras, y al otro día fue la represión en los Cuyamén. Y cuando nosotros nos movilizamos acá en Buenos Aires, nos detuvieron a 7 personas. O sea, tenemos ya más de 16 personas que van a ser procesadas por esta sola causa. Entonces, el contexto represivo se aumenta, crece, y lo que lamentablemente se termina verificando es que este gobierno, todo ese discurso pro indígena que sacó en algún momento, que de hecho se intentaron aliar con Félix Díaz, llevaron.
Macri
que quería hacer, dijo que iban a ser el Ministerio de Pueblos Indígenas, uh-huh. Y finalmente, y como es el neoliberalismo, era todo un show. Era toda una folclorización de lo indígena, pero de derechos concretos no se ha avanzado en nada.
Bien, Felipe, gracias por acompañarnos en este programa. Derrocando a Roca, hoy unimos un poco todas nuestras voces. Invitamos durante la semana, hemos sacado diversos materiales, de eso está tu voz en alguna nota también, que rompe con cada una de los estereotipos, de las informaciones supuestas y la demonización mapuche que ha,
sí, y además,
atravesado los medios.
Hablábamos de Derrocando a Roca como una metáfora y hoy lamentablemente tenemos que decir que no es una metáfora y que está volviendo a suceder porque esto sigue existiendo.
Así que hoy, ya cerrando el programa, volvemos a gritar, a pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vamos a seguir esto, los medios no se lo van a poder guardar como quisieron tapar al principio. Y bueno, y esperamos que haya servido algo, que lo difundan, que lo compartan. No, nosotros hay un montón de voces, nosotros nos gusta dar lugar también a otras voces como la de Felipe. Y esto es Derrocando a Roca, ¿sí? Llegando a los 6 años, quizá hoy lo siento con mucho orgullo de llamarnos de esa manera. Así que nos tenemos que despedir. Santi Pellegrini, Javi Yartó, Fanu Santoro, fuimos a la música acá. Esperaba, falta Silvina Rita en la producción, Fede Álvarez, Seba el Rasta en la operación. Y me voy con una poesía, fragmento de una poesía que tiramos durante la semana, por las fotos de Cami Rojas, que es quien hace la imagen de este programa, que dice: contemplamos con desesperación y con abrasadora impotencia esa masacre de inocentes, este genocidio continuo y con rabia. Chao, buenas noches.
Pues
Lo importante es que sobrevivimos.
La tribu. FM 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.